Bienvenidos a un episodio más de Running, el podcast. Una vez más aquí tenemos a nuestro gran amigo Juan Fernando Fernández de Córdoba, que no estaba muerto, estaba entrenando. Así que, porque nos habíamos desaparecido, habíamos prometido que íbamos a estar un poquito más seguidos de vuelta retomando estos espacios, pero la verdad es que hemos estado muy complicados y Juanfer ha estado entrenando muy, muy duro para Boston. Cuéntanos un poco, Juanfer, ¿cómo has estado?
Hola, Santiago. Gracias, como siempre, por la invitación para conversar aquí en este bonito programa, el Running, el podcast. Entonces, gracias nuevamente. Bueno, me he estado preparando bastante. Como ya sabes, voy a hacer la maratón de Boston. Para todos los que nos escuchan, porque parece mentira, pero es como que se generan noticias, no sé, medias verdaderas, medias falsas, pero realmente voy a Boston a correr para mí. No voy de pacer de nadie, ni acompañante de nadie, ni voy a hacer mi propia carrera para que mis amigos sepan.
A ver, ¿ya qué dices esto? ¿Vas a ir a Boston a intentar mejorar tu marca personal en general o tu marca de Boston?
Bueno,
porque es distinto, pues no, a veces es difícil conseguir tu mejor marca en una cancha que no es.
Mi mejor marca personal es 2:42, ¿no? 2:42 con 50 y algo de segundos. Y en Boston es mi mejor marca en Boston, en cambio, es 2 horas 46. Ya, obvio que si logro correr bajo de 2 horas 46, voy a estar feliz. Pero no te voy a mentir, yo voy por algo más grande. Voy por vencerme a mí mismo en mi marca, pero más allá de los 2:42, que haciendo así sea 2:42 con 20 segundos sería, por decirlo así, mi mejor marca, yo voy por buscar 2:30. O sea,
¿quieres romper el límite de los 2:40?
Quiero romper el límite de los 2:40. Obvio, no sé si algún guayaquileño lo ha hecho o no, pero creería yo que en majors por lo menos nadie ha corrido bajo de 2:40.
¿Esa es tu motivación?
Entonces quiero ser también voy a mencionar a la Península de Santa Elena, el primer guayaquileño peninsular en hacerlo, así más o menos.
¿Esa es tu motivación?
Esa es lo que me mueve actualmente. Eso creo que fue lo que me hizo, porque estaba como que en un momento medio perdido por el mundo. Y eso me dio fuerzas de intentarlo. Igual si el día de mañana no se lo logra, creo que este viaje que he hecho de estas 6 semanas, 7 semanas de correr más de 100 kilómetros semanales, me ha hecho por lo menos saber que uno sí está fuerte para cualquier cosa que se proponga. Ya si el final no se da, son situaciones, ¿no?
A ver, hablemos un poco de eso. ¿Por qué? Creo que eso va de la mano con lo que yo quería hablar hoy día, que te comentaba tras micrófonos, poco el tema que quería abordar hoy, porque he estado recibiendo algunas consultas sobre eso, y es el cómo escoger la carrera correcta para tu meta o para lo que estás buscando. Que me escriben a preguntarme, ¿qué te parece esta carrera para hacer esto? ¿Qué te parece esta carrera acá? Y la verdad es que no existe una respuesta tangible correcta, porque creo que todo va de la mano con tus metas, el tiempo que tienes disponible para entrenar y entender muchísimos factores que rodean la decisión de escoger la carrera per se. Entonces, tú escogiste Boston, entiendo, porque simplemente es Boston y es una carrera que a ti y a mí nos gusta mucho y que creo que si mientras tengamos la posibilidad de correrla, la vamos a intentar correr. Porque por un lado tenemos pues los tiempos para clasificarnos casi que siempre, entonces esa no es una complicación, eso, y no es normal para la gente eso, pero nosotros mientras podamos correr, Boston la correremos, pero no necesariamente porque es una carrera óptima para lograr tu mejor resultado, sino porque nos gusta. Entonces, tratemos de encajar y un poco de ver este tema desde el punto de vista de una persona que no tiene la oportunidad de clasificarse directamente a maratones por tiempos, que tiene la motivación de llegar a obtener una marca clasificatoria, es decir, para Boston, una marca clasificatoria para alguna maratón específica, o que simplemente tenga una meta personal de lograr un X tiempo. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para ayudar a esa persona? No decirle, mira, la mejor carrera que yo te sugiero que corras es tal, sino darle las herramientas para que con esas herramientas puedan escoger y hacer una planificación correcta para llegar a esa carrera que hayan escogido de la mejor manera.
Bueno, creo que tampoco tengo como que tan así la respuesta, no, pero creo que vamos debatiendo estos puntos. El primer punto que yo vería es en el mes que se hace la carrera, ¿por qué en el mes? Para ver el clima que te va a tocar en esa competencia. Creo que siempre el clima va a ser un factor importante, viéndolo desde ese sentido.
Que dentro de todo, las maratones son siempre impredecibles porque como suelen durar bastante tiempo, tú puedes, muchas veces en lugares donde hay buen clima, durante el día el clima se transforma en malo. Porque no es una carrera inmediata, o sea, te toma 2, 3, 4 horas, entonces 5 horas. Entonces, claro, puedes tener 1 hora de buen clima y 1 hora y media o 2 horas de mal clima, ¿no? Claro, pero es efectivo lo que tú dices, o sea, enfocarnos en encontrar una carrera que tenga sentido común. Es decir, no te vas a ir a correr en Estados Unidos en pleno verano de Estados Unidos, en junio, julio, agosto, que las temperaturas son insoportables.
Correcto.
O no te vas a correr en Sudamérica en diciembre, enero, febrero, que es insoportable el calor.
Claro, va a ocurrir un mayor desgaste. Desde ahí, si queremos mejorar tiempos, va a ser un factor negativo, por decirlo así. Uh-huh. Obvio que igual toda maratón es incierta. No es algo... Pero uno puede ver en fechas qué nos conviene más. Después de ese punto de ver el clima, creería yo que va a depender mucho la altimetría también del circuito.
Eso es un tema que para mí, por ejemplo, yo... Me encanta que lo toques porque hay ciertas, en inglés la palabra es misconceptions, en español es como decir que tienen conceptos errados o prejuicios errados sobre la altimetría de una carrera. Y te interrumpo porque quiero resumirlo para que no nos equivoquemos y hablemos, aprovechemos para hablar de este tema de la altimetría. Creo que lo que ibas a decir, disculpa si te interrumpo, es que escojamos una carrera que no sea 1000 metros de subida, me explico, y que solamente tenga subida, o que sea una carrera que tenga una altimetría que sea relativamente manejable. A mí personalmente me gustan y he tenido mejores resultados en carreras con altimetría variable que una carrera plana, donde hay muy poca variación de altimetría. A mí me ha ido muy bien en Boston y me ha ido muy bien en Sacramento, de las cuales, si bien es cierto, el total o el neto es hacia abajo, trepas muchísimas lomas y hay mucha gente que eso no le va bien. Yo he corrido con mucha gente que en esas carreras donde hay muchas lomas no le va bien porque no están acostumbrados al plano. A mí, en cambio, las carreras muy planas, como que mi cuerpo sufre todo el tiempo en el mismo músculo y se desgasta rápido y me va bien, o al menos yo sé manejar bien el esfuerzo entre la subida y la bajada. Entonces, sí, dependerá de cada cuerpo y cómo hayas entrenado, pero hay carreras con muchísima altimetría que no necesariamente son carreras lentas, pero obviamente si te toca una, si te inscribes en una carrera que tiene 500 metros de subida y 10 de bajada, es una carrera muchísimo más difícil que una carrera plana, ¿no? Esa un poco por ahí son los prejuicios a veces erróneos, ¿no?
O sea, más que todo en teoría, vamos a la teoría de lo que dice, o sea, si la carrera es una altimetría baja o es totalmente llana la carrera, se supone que es una carrera que va a ser muy rápida. Uh-huh. Ya. Eso se lo hice porque está con hechos, Berlín y etcétera, de carreras que donde se han roto récords y cosas así, porque Valencia, yo qué sé, sí, son muy planas. También, bueno, ya eso creo que los amateurs no hacemos eso. Bueno, yo no hago eso. Ya también dependerá. Hay carreras que gente que le gusta... cuánto dura de largo la distancia, que no sea como que...
En vueltas, sí.
En vueltas, a virar una cuadra, la siguiente cuadra viras otra, porque eso también hace que se pueda hacer un poquito lenta la carrera.
Claro, pierde segundos en cada curva, en cada giro.
Todo eso va a depender, pero yo creería que la altimetría y el clima, eso como, digamos, que lo más científico. Ahora, lo que depende de uno.
Eso es.
Ya, creo que ahí viene la parte más chévere y lo más importante. ¿Cómo escoger una carrera? Por ejemplo, yo he corrido la Maratón de Miami. Entonces, si estamos hablando que si Miami es en enero, tú te preparas, pongamos que sean 3 meses antes.
Aterricemos eso. Antes que nada, y creo que ya vas a ir, sé a dónde vas a ir, pero quiero, a ti, ¿cuánto te parece que es lo mínimo necesario para lograr un buen ciclo de entrenamiento para una maratón completa? O sea, una maratón.
A ver, para mí, si entrenas a conciencia y ya llevas unos años en el mundo del running, yo creería que entre 12 a 16 semanas sería un estupendo tiempo para prepararte para una maratón.
Para alguien que tiene buena base y que viene trabajando.
Sí, que ya viene constantemente. Obvio que si no tienes una buena base, pero eres alguien muy disciplinado, uh-huh, y te dedicas al 100%, creería que también lo puede hacer. Quizás no va a llegar todavía a esos estándares de tiempo que quiere, pero creo que también haría una buena carrera.
Mira, ya hagamos una separación entonces, por ejemplo, y yo creo que voy de la mano contigo. A mí me gustan los ciclos de entre 16 a 20 semanas, es decir, entre 4 a 5 meses, que a veces es muchísimo tiempo para sacrificar. Y eso se lo recomiendo a alguien que ya tiene buena base. Pero si es alguien que va a correr su primera maratón, tú no le puedes decir, ah, con 16 semanas vas a llegar bien a una maratón. También depende de, como tú dices, de su nivel de disciplina y de su nivel aeróbico, de su nivel de estado de salud cardiovascular que esté en el momento que va a empezar, ¿no? Entonces, también mucho depende. Ok, si eres una persona que no tiene, o que recién empieza en el mundo del running, que su primera maratón, y no hablemos de que su primer maratón va a ser de una persona que tiene un récord buenísimo en media maratón y va a saltar a la full, sino alguien que dice, corro una media maratón recreativamente en 2 horas y quiero irme a correr la maratón completa. Yo a esa persona le recomiendo por lo menos o partir el ciclo en 2 y hacer un ciclo como para primero obtener una mejor marca en media maratón y volverte un poco más rápido en media maratón, para que eso tomará unas 12 a 14 semanas, tener quizás unas 2 o 3 semanas de descanso posterior a la media maratón, donde te recuperas, recuperas algo de músculo, fortaleces, también descansas un poco, vuelves a tener familia, vuelves a tener vida social, y luego entras en el siguiente ciclo de las 14 o 16 semanas que pueda ser para la maratón. Eso es lo que yo personalmente le recomendaría a alguien que me dice, soy un corredor recreativo, pero no tengo excelentes tiempos en la media y quiero apuntar a una maratón. Pero efectivamente, si es una persona con buena base, una persona que corre una media maratón en 1:50 o menos, ya te diría, sí, yo creo que con 14, 16 semanas mínimo, si ya tienes más tiempo, 20, sería un buen tiempo de ciclo. Entonces, tomando eso en cuenta, tú decías, tienes que tener eso en cuenta como para saber cuándo vas a correr. Entonces, tú hablabas de Miami.
Sí, ya por ejemplo, estamos hablando, pongamos 4 meses.
Finales de enero.
Ya, entonces es a finales de enero. Estamos hablando que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya. Entonces son unos meses complicados. Pero ahí va a depender de, esta vez sí ya depende de uno.
¿Por qué son meses complicados, ¿no?
¿Por qué son meses complicados? Porque digamos que si a ti te gustan las reuniones, compartir con la familia, los amigos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un dilema entrenar y a qué le vas a dar prioridad. Entonces, por ejemplo, si en esa época tú eres alguien que te gusta un poco las fiestas, te gustan las reuniones, te gusta pegarte tus traguitos, creería yo que no es aconsejable pegarte esa maratón.
Claro, no. Lo que estamos tratando de decir es, sean conscientes de que si tú corres una maratón X fecha, tienes que por lo menos los últimos 3 meses estar lo más sano y enfocado posible y sin distracciones. Entonces traten de escoger una fecha en donde, poniéndose la mano en el corazón y haciendo una introspectiva real de qué eres capaz de sacrificar en tu vida.
Exacto.
Para lograr un buen entrenamiento.
¿Qué eres capaz? O sea, yo no digo que, por ejemplo, obvio, quizás yo no digo que quiten el alcohol, no, pero tal vez serán solo 2 vasitos, 3 vasitos y se acabó.
Claro.
En Nochebuena y en Año Nuevo. Pero ya, y que te pegues esas 2 malas noches, ya por decirlo así. Pero durante ese mes hay muchas reuniones. Entonces estás dispuesto a que, no sé, que te toque ser como la Cenicienta, porque así me tocaba a mí. Yo le decía a mis amigos, ya, yo voy, pero me voy a tal hora y gracias a Dios he tenido buenos amigos en ese sentido. Es como que sí me han respetado eso y ya me voy. Pero a veces la fiesta se pone buena, pues.
Sí,
y ahí te toca durísimo, porque ahí cuando te vas dices, chuta, ¿por qué soy atleta? No sé. Bueno, es lo que a mí me pasa.
A todos creo que nos pasa.
Entonces, te toca retirarte y punto. O bueno, cuando era más joven, porque ahora sí ya tampoco es que estoy viejo, pero como siempre digo, ahora cuesta un poco más. Quizás cuando tenía 30 años me pegaba la mala noche y dormía 2 horas y yo estaba el día siguiente corriendo.
O sea, pero no te tomabas tragos de más.
No tomaba tragos, me quedaba la mala noche, pero estaba mi entrenamiento. Uh-huh, o sea, igual lo cumplía sin dormir, sin nada. Depende mucho de la fortaleza mental. Pero ahora hago eso, quizás lo pueda hacer, pero me cuesta un mundo ahora.
Tú sabes que está estadísticamente comprobado, médicamente comprobado, que las personas que logran menos de 7 horas de sueño en este tipo de entrenamientos, casi que duplica, o sea, aumenta en 50% la chance de lesionarse. Porque tu cuerpo tiene menos capacidad regenerativa. Y a eso digamos, tú decías, no tienes que dejar el alcohol. Y el problema per se no es el alcohol o el efecto del alcohol en tu performance. Porque una cerveza no te va a hacer más lento.
No.
El problema es qué pasa cuando te tomas unas 2 o 3 cervezas o lo que sea y te vas a dormir y ya no duermes bien. Y entonces, como ya no duermes bien, ya no, al día siguiente ya te cuesta más entrenar. Y entrenas, pero ya estás apaleado porque tu cuerpo ya viene de un golpe. Y luego al día siguiente tienes más chance de lesionarte o ya no eres capaz de mantener un entrenamiento
todo de calidad.
Óptimo, de calidad. Entonces, por ahí va el tema de saber planificar qué fecha vas a correr la carrera y asumir que los 3 o 4 meses antes vas a tener que... No asumir, tienes que hacer tu nivel de compromiso tiene que estar ahí, o sea, si realmente quieres obtener un buen resultado, de saber que, por eso es importante escoger esa fecha correctamente y entender, olvidémonos de diciembre, a veces ahí no te das cuenta, pero te olvidaste que tenías un viaje de trabajo o varios viajes, uno en la familia, otro de trabajo, o simplemente las vacaciones del trabajo te quedan y te querías ir de viaje por alguna cosa, o no sé. Te querías ir a la playa y ya te cuesta un poco más ser disciplinado, o tus hijos tienen vacaciones y tienes que dedicarte un poco más tiempo en la casa. Entonces, yo sí recomiendo hacer como una introspectiva y tratar de ver el futuro, tus futuros 4 o 5 meses, cómo están, para saber qué carrera vas a escoger. Es decir, ya, yo quiero correr una carrera que es en octubre, ok, ¿qué va a pasar en... Yo voy a empezar a trabajar, si es en octubre, tengo que empezar a entrenar en junio. Entonces, ok, ¿cómo está junio, julio, agosto, septiembre? Ok, lo veo bien. Si es viable, esa fecha me viene bien. Que además que coincida, pues, ¿no? con el clima y la altimetría, como tú mencionabas.
Sí, igual, obvio que hay en todos los meses o en todos los días del año, siempre hay situaciones. No hay un mundo perfecto, yo diría. Más aún si somos amateurs, ¿no? Porque se supone que sacamos el tiempo para correr.
Así es.
Entonces no es que vivimos del atletismo. Entonces, yo creo que más también es la fortaleza de cada persona y la verdad el compromiso real con lo que tú quieras hacer. Uh-huh. Porque a mí me ha tocado que, no sé, por situaciones AX, se me hizo tarde. Y si estoy comprometido al 100%, a mí me ha tocado salir. Si tengo que salir a correr 11 de la noche...
Yo también, sí.
Lo hago y ahí la que se puede poner brava es mi mamá, que dice el peligro, que ni sé qué. Yo le digo, mami, pero ya, ahí voy.
Sí, tú sabes que a mí eso me ayudó muchísimo la caminadora en el ciclo a California, a Sacramento, porque realmente ya se empezó a poner complicada la ciudad. Y igual yo entrenaba generalmente bien temprano, pero cuando ya... tienes que a las 6 de la mañana ya estar preparando el desayuno a tus hijos y luego llevarlos a la escuela y a ir a trabajar. Para eso significa levantarte a las 3 y media, 4 de la mañana a entrenar y no siempre lo logras. Entonces, habían días en que el entrenamiento del día anterior era muy, muy bravo y no me abastecía, no me sentía suficientemente capaz para lograr el entrenamiento de calidad esa mañana. Y como tú bien dices, la fortaleza mental va muy de la mano con esa... O sea, la fortaleza mental y el compromiso que uno tiene hacia uno mismo. Que yo decía, ¿sabes qué? No voy a entrenar esta mañana, pero esta noche voy a entrenar, sea como sea. ¿Y a qué hora voy a entrenar? Bueno, ya dependerá de cada uno. Si tienes familia, si no tienes familia, si tienes otras... Entonces yo decía, voy a sacrificar el tiempo mío, no el de mi familia. Entonces empezaba a correr 10 de la noche en la caminadora y terminaba a las 12 o 11 y media... activado y me costaba dormir. Y a veces, no, aunque no lo creas, me levantaba a las 5 de la mañana del día siguiente ya a entrenar el de la siguiente. Creo que eso no es sostenible, pero por eso se entrena por ciclos. Por eso tú es importante también hacer el análisis de que ese ciclo de entrenamiento es limitado, no es eterno, y que tú le metes todo lo que tienes en esas semanas y vas a ver un éxito o vas a ver un resultado realmente positivo después. Y después, como yo ahora estoy en un off-season, me he subido 7 libras y estoy corriendo muy poco, o sea, poco para lo que entrenaba antes. Y estoy tranquilo conmigo mismo porque yo sé que el sacrificio lo hice en el momento que tenía que hacerlo y cuando tenía la disponibilidad y el compromiso conmigo mismo. Ahora no. Y no lo voy a tener hasta que se acerque un poco más el ciclo de Berlín. Pero uno tiene que tener, como tú bien dices, ese compromiso de decir, corres a la hora que te toque correr, pero tienes que sacar ese entrenamiento adelante. O sea, sí. Mi entrenador dice, los ganadores siempre encuentran una manera. Y esa frase se me quedó en la cabeza durante todo mi entrenamiento de Sacramento. Yo no me permitía sabotearme a mí mismo. Uno siempre tiene que, el compromiso de encontrar el momento tiene que estar ahí.
Claro, o sea, sacar el tiempo, tener la fortaleza también para hacerlo. En mi caso, yo tengo entrenamientos realmente fuertes. La mayoría son a doble jornada. O sea que yo tengo que buscar la manera de cómo hacerlo en la mañana y cómo hacerlo en la tarde y en la noche.
¿Pero estás corriendo dos veces al día, no todos los días?
Casi sí todos los días. Ya solo dependiendo si me toca una carrera.
O sea que
estás
haciendo un poquito más cortas las sesiones.
Por ejemplo, a ver, una sesión me tocó 4 repeticiones de 5 kilómetros en la mañana. Mm. Y en la noche ya me toca correr 10 kilómetros de carrera continua.
Ya ese día metiste 30 más el warm-up y el cool-down, que serán uno ya, y uno más, pero
ya,
dos y dos.
30 kilómetros en ese día. Entonces, como tú dices, ya depende de la fortaleza, porque a veces dicen, bueno, por las situaciones que uno maneja redes, cosas así, no, es que Juanfer se dedica a eso. Sería increíble, ojalá que Dios los escuche, que se lo dedicara a eso. Pero, por ejemplo, tengo que sacar en el tiempo que, bueno, no tengo una familia, por decirlo así, constituida, pero tengo a mi mamá, tengo mis perritas, doy clases, que es cansado, doy en una escuela de fútbol a niños, por ejemplo. Entonces eso todo va sumando un desgaste. Acompaño gente corriendo.
Sí, eso es ya. El sacrificio más grande que hace.
Entonces imagínate. Y a veces creo que sí, ahí creo que me voy a dar un mismo aplauso. Yo creo que soy un buen amigo, la verdad, porque también a veces acolito entrenamiento de personas y a veces un poco a veces mis entrenadores me dicen no entendemos cómo no te lesionas, porque es como que hago aquí, hago allá y hago más allá. Y
sí, eso no es recomendable. Y ojo, aquí sí está hablando Juanfer, la persona y no el atleta que les está dando recomendaciones, sí, porque esas son las cosas que no se deben
hacer.
Sí,
o sea, son las cosas que no se hacen, pero son cosas que por cosas de la vida me ha tocado hacerlas, ¿no? Y al final también ayuda, porque es como que eso te hace llegar más a la gente. Te ve más.
Aparte que si lo haces un ritmo suave, ya cuenta como una recuperación activa, ¿no? Que sí te suma.
Podría ser, pero a lo que voy es que cuando, por ejemplo, te preparas una maratón, ya lo suave igual ya no es tan suave, porque la gente dice, no, Juanfer, para ti eso fue suave.
Claro, pero no entiendes que vienes con la carga.
Pero ya vengo, no sé, pues imagínate que alguien lo acompañó hoy día y corrí, en teoría dice que suave, ¿no? Pero ya llevo 6 semanas más de 600 kilómetros pues en mis piernas.
Claro, claro.
Ya, entonces no es suave. Es suave porque quizás ya mi capacidad está muy fuerte para aguantar.
Sí, o sea, tu capacidad aeróbica está súper cómoda, vas con el corazón bajísimo, pero tus piernas están recibiendo el golpe.
Es un desgaste. Pero es un poco así. O sea, lo que yo quiero decirles es que uno tiene que sacar el tiempo, la fortaleza, la dedicación, el día a día. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son los tipos de entrenamiento? Hay muchos métodos de entrenamiento. Por ejemplo, aquí otra vez como de eso que me pareció chistoso un poco. Estoy hablando con mi hijo. O sea, también quiero demostrar que si yo logro hacer 2:30 y pico, que ojalá así. También es demostrar que mi método es bueno. O sea, el método de mis entrenadores, el método que yo aplico, el método que le he apostado. Uh-huh. Porque como siempre he dicho y siempre lo repito, no soy un atleta que se ha dedicado a una distancia. Soy un atleta que el día de mañana está corriendo 4x100 y el siguiente semana está corriendo un maratón. No sé, me invento, por decirlo así. Entonces nunca he sido como muy específico. Quizás si fuera específico, sería un mejor atleta. Pero también me gusta...
No, quizás, pero sí, pero ahí también quizás también vienes con una buena variación. O sea, la variación puede que también te haya dado ciertas otras fortalezas, ¿no? El correr corto te da mayor capacidad de resistencia a la velocidad. No necesariamente en larga distancia, pero de saber manejar ese esfuerzo máximo.
Mira, yo creo que más que me lo dé personalmente como atleta, me lo da como alguien para poder guiar personas, yo creo. Ese... ¿Cómo sería en inglés? Backup, algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un backup de...
¿Tienes argumentos para demostrar?
Para demostrar que tal cosa se puede hacer aquí, qué cosas acá. Entonces, más que una victoria de Juanfer, que ojalá que sí sea así. Bueno, no es una victoria carrera.
Yo te voy a estar haciendo barra, hermano, desde lejos, tirando todas las buenas vibras.
Según yo, ahora que murió el creador de Dragon Ball Z, voy a pedir en mi post cuando, cuando esté en Boston, voy a pedir que, por favor, a tal hora de la carrera, todos alcen sus manos.
Para así. La Genkidama.
O cada like que sea como que conste que han alzado su mano. Entonces, más o menos así, con toda esa energía.
Aquí yo te voy a mandar toda la mía. Yo voy rooting for you.
O sea... te digo la verdad, o sea, sería para mí un sueño, no sé si eso me abra más puertas o no, pero quisiera ser como el primero en hacerlo ya. Como te dije,
¿no? Amateur, ¿no?
Sí, amateur o... yo la verdad que no sé si algún guayaquileño, o sea, que aquí que están en el programa escuchando, alguien que sepa. Obvio, no hablo en general como distancia de maratón, hablo en una major. Uh-huh. No lo sé y creería que no. Nadie ha corrido bajo de 2:40. Un guayaquileño.
No se me ocurre. Yo no conozco mucho el mundo, pero no se me ocurre.
No, yo lo desconozco totalmente y creería yo que no lo hay.
Pero guayaquileños maratonistas buenos hemos tenido. Profesionales.
O sea, yo he escuchado nombres que tendría que volverlos a preguntar, pero según yo, no son guayaquileños.
Ya,
han vivido aquí, pero una cosa es nacer aquí.
No, claro, tú dices una persona que vive aquí todo el...
Alguien que nació aquí, que en teoría no conozco los registros. Tal vez se han corrido más rápido de lo que quiero hacer, pero no en las mejores maratones.
Entonces, bueno, yo te voy a hacer toda la barra, Juanfer. La verdad es que vamos a estar empujándote. Creo que no solamente yo, sino todos los que están aquí escuchándonos este tema. Pero aterricemos de vuelta un poquito al tema de este tema, del compromiso que tú estabas hablando y lo que has estado haciendo, que se transmite a cómo escoger una carrera y cómo darte las herramientas para tener la mayor posibilidad de éxito en correr una maratón.
O sea, lo más importante de todos los que hemos hablado hasta ese punto es el compromiso, es tu compromiso. Es la prioridad que tú le dediques a correr. Seas que tengas experiencia o no experiencia, es la dedicación que le metas al correr. Obvio, el que tiene más tiempo y tiene mayor tiempo corriendo, ¿no verdad? Va a tener una mejor performance. Pero no quiere decir que el que empezó de cero no lo puede hacer. Como siempre yo he dicho, cuando he cogido así como personas muy nuevas, le digo, bueno, vamos a hacer que no sea esas maratones humillantes que la gente llega muerta. O sea, vamos a que llegues bien.
Hecho,
o sea,
yo creo que ese puede ser el mejor consejo que yo he dado y que a mí me han dado. Y que mira que tú lo dices sin que lo hayamos conversado antes. Pero es ¿qué tan importante es terminar una carrera bien? Yo le decía a un amigo, bueno, a Daniel también, cuando estaba aquí, cuando me acompañaba en estos micrófonos. Si nos está escuchando, Daniel, un saludo. Es muy diferente. Y a un amigo que ha sido mi único alumno, la única persona que entrena porque no me da el tiempo para más y ya no lo estoy haciendo, pero es muy... Tú puedes terminar, digamos, una media maratón y te pones la meta de terminar una media maratón en 1:50, ¿ya? Que es un tiempo chévere. Es muy diferente terminar una maratón en 1.50 y los últimos 2 o 3 kilómetros correrlos de verdad y meterle todo y terminar con una sonrisa de oreja a oreja y sentirte capaz a terminar exactamente el mismo tiempo, pero los últimos 2 kilómetros arrastrándote y pidiéndole perdón a Raimundo y todo el mundo. Porque el sentimiento que te queda es un sentimiento de derrota contra el otro, que es un sentimiento de victoria, de capacidad. Y para mí, yo por eso suelo ser un poquito conservador y no está bien quizás, pero yo sí creo que es muy importante terminar una carrera bien a terminarla un poco más rápido, pero destruido. Por lo menos para tu primera experiencia, debe ser una experiencia satisfactoria, donde tú te sientas ganador, donde tú te sientas que terminaste sano, que fuiste capaz. No sé si me explico.
O sea, yo siempre parto de esta manera o esa frase que inicié, porque es como darle ese voto de confianza a la persona. Porque si ya la persona viene con ese objetivo, no, es que yo quiero correr una maratón y ya, entonces tú lo que no quieres es cortarle esa vida. Entonces, bueno, entonces le pregunto, por ejemplo, bueno, ¿cuáles han sido tus tiempos? Bla, bla, bla. Entonces ahí yo analizo, ah, ya, sí. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una maratón que termines bien. En mi caso, por ejemplo, yo nunca pongo tiempos, porque hay gente que sí le gusta...
Claro, tener una disciplina, una guía.
Ponerse tiempos en tales distancias. Uh-huh. Y aquí va el porqué, para que lo sepan algunos que a veces no me entienden o no sé cómo llegar. Cuando yo no pongo, por ejemplo, a esta persona nueva, me invento, vamos a hacer tramos de 500 metros, ya. Me invento, si yo le pongo que tiene que hacerlos a 1:30, ¿ya? Yo ya le creo un desgaste mental, ¿ya? Porque él va a pensar que tengo que llegar a esa marca, tengo que llegar a esto, ¿ya? Y a mí no me gusta trabajar así. ¿Por qué no trabajo así? Porque un deportista amateur tiene durante el día un poco de problemas. Y se supone que correr es su escapatoria del día a día. Entonces, no sé si me ha jugado bien el número, pero hasta el día de hoy las pocas personas que he tenido me ha dado resultado. Obvio, aquí viene el factor que de nuevo que siempre te dije, el compromiso. Yo puedo escribir muy bonito, yo puedo poner muchas cosas ahí, haz esto, pero si realmente no lo llegas a hacer, no lo llegas a cumplir, No pidas milagros, pues no. O sea, o los cumples o los cumples.
Sí, es que ahí, por ejemplo, el tener un tiempo al que apuntar te ayuda un poco a saber en qué estado estás. Porque si ese tiempo te resulta que es muy fácil, muy cómodo, entonces dices, no, pues puedo empujar un poco más. Pero ahí tú también estás trabajando en que corras al esfuerzo y no necesariamente al tiempo, que es lo correcto.
Sí, pero eso va paulatinamente. Ajá, me invento. Lo mandé a correr 15 kilómetros. Y este chico me dijo... que hizo 1:20. No, me sentí cómodo, profe, me sentí bien. Entonces ya, de eso partiste, ya, uh-huh. Ok. Bueno, toca otra vez, me invento, después de la semana siguiente otra vez 15 kilómetros. Bueno, vas a ir progresivamente bajando. Y no le pongo así, tú dijiste que hiciste 1:20. Uh-huh. Yo espero que hagas 1:18. Y le pones esa voluntad, esas ganas de que se siga él mismo batiendo. Uh-huh. Pero también le digo... Ese día de pronto te sentiste bien. Ahora que te toca el próximo jueves, que los hijos, que salí a dejar a mi a esposa.
Oye, que más volumen de entrenamiento que lo tienes en sí, o sea.
Y va mejorando. Pero yo creería que ponerles, por ejemplo, a mí, ahí pongo otra vez. A mí me dice mi profe, 10 tramos de 1 kilómetro a 3:20. Yo ya voy muerto psicológicamente. Claro. Yo digo, aquí voy a decir una mala, puta madre, no puede ser, vengo cansado, vengo agotado. Este man ni sabe que me tocó ir a dar clases y vengo de dar clases y quiere que haga, no puede ser, qué hijo de puta, qué miserable, qué maldito, qué... Ya, todo eso. Entonces, yo ya voy predestinado a hacer un mal entrenamiento. Cuando él no me dice nada y me dice, ¿sabes qué, Juan Fernando? Vas a hacer 10 miles y está a lo que tú quieras ya. Como no me dijo, voy a 3:10, 3:15 y voy tranquilo porque nunca me sometió a eso. Cuando a mí, por ejemplo, a mí me pasa eso. Cuando a mí me dicen, es que tienes que... no me va tan bien. Uh-huh. Entonces, son situaciones que yo creería que eso ayuda. Pero ya, eso dependerá de cada entrenador y de cada persona. Hay gente que sí se quiere un ritmo. ¿Por qué tampoco doy un ritmo? Aquí voy, porque también creo en la superación. si yo ya te digo que corras marcado, no sé, 4 minutos, tú vas a buscar a correr 4 minutos. Y si ese día estás bien y puedes hacer 3:50, 3:40, 3:20, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí. Y mira, que ahí te voy a... O sea, esto nace de lo que tú dices. Yo no le voy a decir a alguien que tiene una meta en que no se puede o sí se puede, sino que primero vas a tratar de aterrizar a ver en qué nivel está
y eso lo vas llevando. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta que se cumpla el kilometraje que te mandé en la semana. Realmente a mí no me importa el tiempo. A mí me importa que tú cumpliste. Si tocaban 80 semanales y fue distribuido de esta manera, hazlo, ¿ya? Y nunca me voy a poner bravo si un día hice un poquito más, hice un poquito menos, porque no sé qué se sintió. Ponte que ese día que hizo un poquito más, se sentía muy bien, ¿por qué le voy a cortar?
Sí, no, lo normal es ir acompañando y haciendo una adaptación del entrenamiento dependiendo cómo
exacto,
te sientes.
O sea, yo creería que, por ejemplo, yo soy de los que a mí me gusta que cumplan el kilometraje. Si lo hiciste más rápido, más lento, ya dependió de muchos factores. Y poco a poco se iba a ir regulando, porque ya, por ejemplo, si hizo la media maratón en 1:20, ya él sabe que con esa capacidad
ya la
él
tiene.
Ya puede lograr mejores cosas. Entonces él solito va con ese chip. Ah, ya, mira, si antes hacías, no sé, las repeticiones a 4 minutos, ya sabes que puedes ir a 3:55.
Ya, pero ahí vamos, por ejemplo, al tema de las, y esto porque estás hablando ya de tiempo, ¿no? Pero de las ganancias marginales que le llaman, porque cuando tú tienes a un alumno, tienes a alguien que corre 1:20, una media maratón, tú dices, ya se me corre rápido.
Claro.
Ya, entonces, uno asume y normalmente ya empiezas a entrar en los límites donde las ganancias son muy pequeñas.
Muy pequeñas.
Y tienes que tratar de mentalizarte así. Cuando tú arrancas con alguien que corre una media maratón en 2 horas, tú sabes que hay una capacidad, sea hombre o mujer, 2 horas, si bien no es un mal tiempo, sabes que hay muchísima potencial de mejora.
Exacto.
Pero, mira, por eso te pregunto, o sea, ¿cómo? Más que te pregunto, es un tema de comentarios, porque muchas veces la gente que nos escucha dice, voy a correr mi primera maratón, o ¿cómo hago para mejorar de tanto que ya hice a tanto que quiero hacer? Y a veces suena loco, pero a mí no me gusta usarme, yo hablo de mí para hablar de experiencias y no para
sí,
hablar de éxitos,
no
para hablar de éxitos, pero... Yo pasé de 2:57 a 2:44, que estamos hablando de casi 13 minutos de mejora en menos de 6 meses en una maratón. Eso no es normal, eso no es común. Y yo no quiero decir, yo creo que soy una persona completamente normal y completamente común, pero en mi caso tuve un salto de calidad que no...
Pero ese salto empezó primero tu compromiso.
Por supuesto. Por eso es que quiero aterrizar... que no hay los límites que uno cree que se va a poner. Siempre, claro, el tema es que yo ya nacía de una muy buena capacidad, o sea, ya venía con una muy buena base, y sobre eso trabajé las 20 semanas. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Soy una persona que ya corrió su primera maratón y la corrí en 4 horas, y ahora quiero correr un sub-3 y clasificarme a Boston, yo no te voy a decir, no, es que no se puede, pero te voy a decir, a ver, no sé si lo vas a poder lograr en 16 semanas. Quizás tenemos que hacer un ciclo un poquito más largo, o un doble ciclo apuntando a mejorar tus tiempos en media maratón, aprender a tener más velocidad o más resistencia aeróbica a la velocidad, y luego hacer ya el ciclo de volumen atacando a la resistencia de tu cuerpo per se a la maratón, pues no. Pero no quiero ser arrogante, al contrario, pero quiero utilizar ese ejemplo para demostrar que no importa qué tan rápido seas, siempre existe la capacidad de mejorar, siempre y cuando, como tú dices, esté de la mano el compromiso y bueno, ya hay un momento donde genética no te da. Pues, ¿no?
Y a medida de lo que tú dijiste, entre más rápido eres, más difícil y más complejo se vuelve el entrenamiento.
Claro, para mí mejorar un minuto ahorita lo siento dificilísimo.
Cuando, por ejemplo, mi mejor media maratón era, no sé, 1:17. Y pasé de un salto a 1:13, como tú dices. 1:13. Como le contaba a un amigo el día de hoy. Oye, cuando a mí me tocó ese salto de mejora, llegó este entrenador y me mandaba 10 kilómetros en la mañana, 10 kilómetros en la tarde. Pero ya no era 10 kilómetros relajado, no sé, me invento a 50 minutos. No. ¿Sabes qué, Juan Fernando? Tienes que correr este 10 kilómetros en la mañana bajo de 40 minutos y los otros 10 bajo de 40. Y ya casi todos mis entrenamientos eran fuertes. O sea, realmente cada vez que tú quieres mejorar y ser mucho más rápido, tus entrenamientos deben de ser más fuertes. Porque llegará un momento que tu cuerpo, con estos entrenamientos de volumen y a un ritmo tranquilo, llegará un momento que llegará a tu tope y se acabó. Y el correr, si vamos a una competencia normal, vamos, no sé, una carrera de niños. Un niño sale con todo y termina con todo. Mm. Eso es realmente el atletismo. Ahí se ve en el estado más puro. Eso es correcto.
Sí.
El que inicia la carrera, ¿quién llega más rápido? ¿Cuánto tiempo tú puedes soportar esa fuerza de empuje durante los 40?
Claro,
y eso lo vas buscando con repeticiones,
eso.
Con cambios de ritmo.
Lo que pasa también es que la maratón es un reto bien alto, el poder mantener esa intensidad durante tanto tiempo. Y es por eso que, como tú bien dices, el kilometraje y la cantidad de kilómetros que tú hagas a la semana te va a ser capaz de entender a ti mismo el nivel en el que estás y el nivel que tu cuerpo puede responder, y vas a aprender mucho sobre tu capacidad, ¿no?
Claro, tú lo aprendes. Obvio que también hay... Ahí vienen otros...
Y corriendo carreras, ¿no?
Hay otros factores también. Si te das cuenta... Obvio, para nosotros los mortales quizás es una carrera que sí va a un ritmo ya. Pero ya maratón ya no es una carrera lenta como antes. Ya es una carrera rápida. O sea, es corriendo toda la carrera. Si tú ves a los elite, a los 1000 primeros de cada evento, cosas así. Es corriendo. ¿Y cómo se logra eso? Ahí es cuando yo digo, qué chévere cuando la gente sale con amigos a correr.
Uh-huh.
Ya. Quisiera, no sé, tenerte más cerca a ti, unos cinco...
Tener un grupo
o sea,
de...
Unos que tres Santiago, unos tres Nicolás, unos tres Juanfer, unos tres Freire, y entrenar juntos.
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, cuando tú sales a hacer repeticiones o carreras continuas, sales a un ritmo cómodo que en la batalla real, yo siempre digo, la
claro,
batalla
no
real
se va a dar.
No existe eso. O sea,
sí, pero por ejemplo, mira, ahí yo algo que quiero acotar, yo no soy el de correr muchas carreras, no soy el de inscribirme en todas las carreras que hay habidas y por haber, pero eso no significa que yo no corra. Es decir, durante mis entrenamientos y durante mis ciclos de entrenamiento yo me pongo objetivos y en mi cabeza digo, hoy voy a correr mis mejores 10K. 3 semanas después, hoy me toca poner mi mejor 21K. Entonces yo tengo mi marca personal de 21K mucho más rápido de lo que es mi mejor marca de 21K en una carrera oficial. Porque no me interesa salirle a demostrar a nadie que yo soy igual de... Lo hago para mí mismo, pero yo sí hago ensayos de carrera en mis ciclos de entrenamiento. Hay gente que le cuesta un poco más hacer eso solo, y lo entiendo, y por eso les digo... Para conocerse mejor en competencia, vayan y inscríbanse en carreras más pequeñas y carreras que no te cuesta mucho viajar, que las tienes aquí localmente, que te cuesta solo la inscripción, que para algunos le cuesta más que otros, pero no es un gran riesgo económico, digamos. Y anda y intenta el fallo, o sea, anda a ver en qué estado estás y pruébate a ti mismo, porque corriendo carreras tú descubres realmente, como tú bien dices, ese nivel de competencia. Y ojalá tuviésemos más personas como nosotros que nos podamos como que acompañar en entrenamientos que se pueden hacer exigentes.
Y,
pero es eso. Si no tienes, hazlo contigo mismo, porque es importante conocerte en carrera. Y para eso tienes que salir. Uno que otro entrenamiento te va a tocar ir al fallo y enfrentarte contra la cruda realidad de demostrarte en dónde estás.
Mira, eso tienes de bueno. Por ejemplo, yo también he hecho entrenamientos fuertes, pero... Realmente a mí sí me gusta a mí sí me gusta competir, o sea, porque ahí yo creo que no estoy pensando que si un carro viene, porque en teoría estas carreras la calle está cerrada, el grupo te lleva, te exiges con los que ya sabes que corren, o sea, a mí sí me gusta competir. Yo creo que soy de los...
Sí, yo creo que tú corres 95% de las carreras que hay aquí.
Sí, yo creo que corro bastante y más lo hago porque a mí me gusta, al final de cada evento, a mí me gusta compartir con la gente. Uh-huh. Que te vean como que cercano, que estás ahí. Y bueno, no sé, siempre he dicho eso porque una vez yo escuché como un comentario feo. No, es que yo hago esto por esta medalla, como que desmerecen las carreras pequeñas comparando a las grandes.
Uh-huh.
Para mí es increíble estar, no sé, voy a poner esta diferencia para que me entiendan. Estar el día de mañana en Boston recibiendo mi medalla... Como también podría estar en los 5K de la isla Trinitaria, no sé, y voy a recibir con mucha felicidad la misma medalla. Obvio que son situaciones diferentes porque tú sabes que acá van corredores que son de los mejores del mundo, es otra situación. Pero aquí compartes con tu gente, con la gente que te gusta estar, que son tus competidores de uh-huh. siempre, que está todo eso, ese engranaje, eso ayuda. Pero a lo que yo voy, que ese progreso, cuando uno ya quiere buscar márgenes más grandes, uh-huh. necesitas tener gente que te exija y que tú te exijas. Por eso a veces yo ahí discrepo con los entrenamientos inteligentes, que se supone que son inteligentes, que yo no lo veo nada inteligente. Pero para ser inteligente un entrenamiento, lo más certero no es la frecuencia cardíaca, es estas pruebas de sangre que te hacen de lactato.
Sí, el lactato.
Ya, eso es el entrenamiento. ¿Por qué te digo que no creo en la frecuencia cardíaca? Porque si yo corro a las 12 de la noche con un solazo, mi frecuencia cardíaca va a estar alta. No va a ser mi frecuencia
a las 11 del día.
¿Ya? Sí. Entonces, nunca va a ser igual.
No, pero, o sea, el tema es que eso... no quiero discrepar contigo porque voy de la mano contigo, sino que...
No, pero es bueno hablar porque yo quiero que... A lo que voy es que saquen el provecho cuando tú entrenas con personas... Exigir.
Claro, olvidarte un poquito del
y buscar, salir de la buscar zona tu, de confort.
Ajá, buscar realmente cuando. Pero claro, es que el tema es que no puedes hacer eso todos los.
Escúchame algo. Los mejores corredores del mundo son africanos. África viene de un país súper pobre. ¿Me vas a decir que esos niños usan reloj al correr?
No usan reloj al correr. Pero los profesionales sí.
Sí, porque llegan un momento que ellos son profesionales. Ya ellos van en un método científico. Ajá. Pero hay profesionales que no usan.
Sí, pero,
no usa.
Pero yo sé, pero te estoy... ¿Por qué te lo saco? Porque para un entrenador que no está todos los días con esa persona, el ver el promedio y la frecuencia cardíaca les ayuda a
el
transmitir...
El promedio es bueno.
Sí.
No la frecuencia cardíaca.
No, pues no la instantánea, pues el promedio.
El promedio de la carrera que hizo esta persona, eso te va a ayudar
Por
a saber
supuesto.
Cómo va.
Exactamente.
Porque un día pudo haber pasado esto, hizo un recorrido donde las lomas eran más altas.
Sí, no, por eso no es una regla, simplemente una buena herramienta para que el coach sepa en dónde estás y cómo te puede exigir.
El tiempo siempre va a servir.
Correcto.
Para mí el reloj es tiempo y distancia. Ya, eso es lo que te va a ayudar. Entonces, eso te va a mejorar. Obvio, solo lo que yo quiero decir, ya eso, ya cada quien entrenará como les guste, ya eso no voy a entrar tampoco en debate ni nada aquí. Solo digo que el entrenamiento inteligente se llama con la prueba del lactato, que eso. Lo usan los atletas élite.
Correcto.
Ya, nunca he visto...
No, pero si tú quieres aterrizar y que yo voy de la mano contigo, eso significa, ¿sabes qué? Sale un día a correr, a hacerte una prueba. O sea, es importante que dentro de tus ciclos tú puedes tener dos semanas con... tres meses, lo que tú quieras, pero no todos los días van a ser entrenamientos inteligentes que no te pases de un límite. De vez en cuando tiene que haber un punto donde tú salgas al tope y veas en dónde estás, porque eso te va a... A ver, lactato lo que significa es qué tanto puedo mantener esta intensidad antes de que mis músculos colapsen.
Sí, pero a lo que voy, ¿por qué digo que es tiempo y distancia? Porque, por ejemplo, tú saliste muy cómodo. Me he puesto a leer un poco igual esto de las zonas y todas estas cosas. Tú saliste muy cómodo en una carrera y vas muy fresco, vas muy relajado, pero no te marcó ni zona 1 ni zona 4, te marcó, yo qué sé, zona 3, pero tú te sentías relajado, tú ibas súper bien. Entonces, ¿por qué cortarle eso al cuerpo?
Es que depende de la distancia. En una media maratón eso es mucho menos importante, pero en una maratón... sí es importante manejar el nivel de esfuerzo, porque si no, el lactato, la acumulación de lactato... te pasa antes de tiempo y es normalmente en el kilómetro 30, 35 donde la gente empieza a ver cuerpos en el piso. Ya,
pero eso, ¿cómo das esa ganancia marginal para que tu cuerpo lo tolere?
Tienes que entrenar a ese nivel.
Tienes que practicarlo.
Por eso yo digo que estamos hablando exactamente lo mismo, que de vez en cuando es importante o correr una carrera dentro de tu ciclo o entrenar como que si fuese una carrera ese día para realmente exigir a tu cuerpo y ver dónde estás. O sea, igual de vez en cuando, a ver, yo una vez a la semana hago o VO2 max o lactato, una de dos.
Yo lo que quiero decir es
a
que
cuando
tú aprovechas a entrenar con personas, es sacar ese provecho ya de la exigencia. Obvio, no vas a terminar ni muerto, ni herido, ni nada, pero yo creería que las personas que entrenan en grupo y hacen repeticiones o salen una carrera continua, debe haber un nivel de exigencia. No de reventarte, porque la gente piensa, no, es que te vas a reventar, vas a cansar. No, tu cuerpo es una máquina perfecta, o sea, tú vas controlando todo esto. Entonces son situaciones. Pero lo que quería decir es como que aprovechar eso ya. Que si tienes personas, como te dije a ti, si yo corro entrenara contigo todo esto, me invento, hiciéramos 5 repeticiones de 1000 metros. Digamos que tú, cansado y todo, dices, chuta, hago 3:45. Entrenando en grupo, haríamos 3:30.
Sí, seguro.
3:20.
Seguro, seguro.
Y no estaríamos ni muertos, ni cansados, ni nada.
Bueno, puede que sí, pero por lo menos quizás seríamos más rápidos.
Pero te vas a sentir mejor. Y obvio que quizás sí, porque es al principio hasta que uno se acostumbre. Pero el trabajo en equipo, eso ayuda.
Sí, lo que pasa es que yo sí, por ejemplo, yo sí tengo la capacidad de decir, este día voy a hacer repeticiones a morir. Y en cambio, este día que quiero trabajar mi threshold, las hago a 3:40, ¿así me explico? Pero porque yo sí tengo esa capacidad conmigo mismo de decir, hoy voy a matarme y ese día me mato. Hoy voy a trabajar al límite de matarme, pero no me voy a matar. Y es como que un entrenamiento relativamente inteligente, pero no estoy viendo el pace, estoy viendo mi nivel de sentimiento, que lo correlaciono siempre con el reloj. Pero igual, al final de cuentas, yo creo que todo esto se resume en lo que estábamos hablando, de que hay que entrenar y que si tú puedes encontrar carreras, tómalas y corre. O sea, mientras más corres carreras o más corres a tu límite, más vas a aprender en dónde estás.
Te vas a aprender a conocer y vas a tener confianza, porque lo que tú quieres es tener confianza de que tú puedes lograr eso.
Y eso es lo que separa la maratón de la gran mayoría de los otros tipos de competencias, porque la maratón es cuando más tienes que conocerte, porque la acumulación de tiempo y de distancia empieza a llevarte más cerca de los límites del colapso.
Entonces, o sea, más tienes que conocerte porque, como tú dices, vas tanto tiempo corriendo que llega un momento que el cuerpo va a colapsar de tanto distancia. Es que, ¿sabes qué? El atletismo es tan complejo y tan variable porque un 1500 no te deja cansado, así destruido como en la maratón. Pero tu corazón va a 1000.
Claro, lo estás llevando al 100.
Terminas hecho fleco y si no estás
Es más peligroso para la parte cardíaca, ya, un 1500 que una maratón.
A lo que quiero decir, por ejemplo, me he preparado para maratón. Obvio, puedo correr 1500 maratón, voy a mantener un ritmo sostenido. Pero si alguien me quita de la zona de confort,
claro,
que me tiene la maratón, a lo que quiero ir, es que si, no sé, para mí es fácil ir a 3:30, por decirlo así, pero vino un chico y aquí me llevó a 3:10, el corazón... ¡puc!
Claro, yo
sé. O sea, ahí quedó.
Y entras al láctico rapidísimo y ya está.
Súper, ya, y queda fundido y todo. O sea, la verdad que nadie... Pero, lo que quiero llegar es que nadie tiene... De este programa, las conclusiones es que nadie tiene la verdad absoluta.
No, pero...
Cada uno tiene guía, cada uno tiene un compromiso. Si vamos a lo mismo, creo que el compromiso más importante. Considero yo, y creo yo, que siempre la exigencia va a ser... lo que tú te propongas para llegar.
Hagamos un resumen un poco para aterrizar esta idea, porque creo que esta última idea de las... Hablábamos de cómo escoger una carrera y cómo hacerlo de una manera en la que te des la mayor posibilidad de éxito o de tener un buen resultado. Entonces, la primera era escoger una buena fecha
donde
haya buen clima y donde haya una altimetría relativamente cómoda. Escogerla en una fecha que se adapte a tu
nivel de vida.
A tu nivel de vida y a tu nivel de compromiso, que es de donde va de la mano y entra el nivel de compromiso ya en el entrenamiento, de saber aterrizar cuánto tiempo necesitas para la meta que te has propuesto, porque no es lo mismo para todo el mundo. Para eso sirve mucho un coach, tener un entrenador. Te da muchísima guía más tangible que hacerlo solo. Por eso yo siempre recomiendo un coach. Aquí, ya saben, Juanfer está disponible en las redes sociales para que lo contacten. Pero yo creo que esos elementos, si tú los unes y los haces parte de tu toma de... o parte de la manera en que tomas la decisión de qué carrera escoger, vas a reducir bastante la posibilidad de que no te vaya bien. Yo creo que por ahí va un poco la cosa.
Sí, o sea... todas estas decisiones que tú tomes, a la larga es la determinación y va a ayudar. La altimetría, el clima, tu compromiso, la preparación, cuántos kilómetros semanales corras, cuántos de esos entrenamientos que tú corras sean los días de calidad, cuánto es el provecho que saques de entrenar en grupo de amigos, cuál es tu compromiso del nivel de exigencia, cuánto estás dispuesto a soportar día a día. Creo que esas son las cosas que ayudan a mejorar, ¿ya? Porque como siempre digo, hay, por lo que uno va conversando y conociendo gente, hay personas que creen que el atletismo es buscar una zona de confort por el mayor tiempo posible, ¿ya? Y discrepo ahí o cosas así, en el atletismo nunca hay una zona de confort, ¿ya? Solo que tú pienses como omnipotente, omnipresente, que tú vas, como tú dijiste, no me importa nada y yo voy a hacer mi carrerita y solo voy por mi tiempo, voy por mí, por nadie más y voy pensando en lo que tengo que hacer, bienvenido sea. Pero una, viéndolo a nivel de una carrera, que tú sales en la misma partida con otras personas y vas, y es una competencia, porque a la larga es una competencia, puede ser.
Sí, pero no te olvides que siempre la competencia primero es contra ti mismo antes que contra otra persona.
Eso es
porque
verdad.
Eso va de la mano con el compromiso.
Siempre creo que uno va a decir que es por uno mismo. Y es verdad, porque al final uno se vence también, uno quiere romper sus propias barreras que se plantean. Obvio que también hay un cliché que, porque hay personas que, es verdad, sí se rompen a sí mismo, pero bueno, al final también es una competencia con otras personas.
Por supuesto.
Porque la carrera es competencia con otras cosas, con otras personas. Obvio que uno se vence a sí mismo, pero al estar en una carrera involucra otros factores que te van a ayudar para romperte a ti mismo. Porque si tú puedes romper y puedes acercarte a niveles muy buenos que te van llevando, te van empujando, vas a lograr una mejor carrera.
100%, ¿ya? 100%.
Entonces, eso es lo que...
O sea, el nivel de competencia en una carrera siempre te va a empujar a ser mejor. Porque te subes, por así decirlo, en el tren y ves al tipo que está delante y a ese es al que le quieres ganar y te lleva a veces a ser mejor de lo que crees que eres.
Sí, lo que yo voy es que es un deporte, como otras personas me comentaban, Juanfer, me duele las piernas, muscularmente me siento cansado, no me siento relajado. Entonces ahí voy al mensaje que, por ejemplo, la gente dice, Juanfer, para ti este entrenamiento fue fácil. No es que fue fácil. Mi cuerpo lo asimila mejor, pero estoy pesado, estoy débil, estoy cansado. No tengo una zona, a lo que voy es que nunca el atletismo es una zona de confort. Ya, eso no existe.
Si quieres mejorar, no, nunca.
Eso creería que no existe.
Sí, sí, si uno quiere mejorar, realmente nunca puede, si te quedas en la zona de confort, nunca vas a mejorar, te vas a mantener ahí.
Exacto, a eso lo quería llegar, te mantienes ahí. Y lastimosamente es un deporte tan maligno ese, lo amo tanto, pero es tan maligno que te duele aquí, una punzada acá en la barriga, me duele el talón, me duele la planta del pie. O sea, es al final es un deporte muy doloroso ya. Entonces aquí con lo que quiero terminar es que es un deporte que básicamente es la fuerza mental de cada uno que le ponga para cumplir sus metas.
100%. Por eso el nivel de compromiso que va de la mano con tu capacidad de sobrellevar los obstáculos que siempre se te van a presentar, te van a separar o te van a ayudar a lograr ese último escalón que necesitas para realmente romper tus propios récords o romper tus propias metas. Pero insisto, si logras poner todas las cosas en línea, tienes una posibilidad de éxito mayor o una posibilidad de fracaso menor, como lo quieras ver. Que si eres... Porque a veces no basta solamente tener el compromiso. Si escogiste una mala carrera, si escogiste un mal clima, si ese día te tocó mal, si por razones en la vida...
Uno puede coger esas variables y tratar de hacerlo lo mejor que se puede.
Eso es a eso es lo que voy.
Pero el momento del día de la carrera nunca se sabe.
Puede ser que fue
un día malo y fue un día
es
malo.
Es que el día de la carrera ya, entre comillas, tú ya ganaste. Porque si tú realmente has hecho el entrenamiento de conciencia, te paras el día de la carrera y tú celebras todo el esfuerzo que has realizado. Y la carrera no es nada más que el resultado final de tu esfuerzo, pero no juzga tu esfuerzo.
No, o sea, al final si salió bien o salió mal, lo que es valorar es todo lo que hiciste o el compromiso que hiciste. Uh-huh. Vuelvo, el día de que voy a Boston, puede ser que no cumpla mi objetivo y no va a ser que fue una mala planificación ni esto. Se hizo lo que mejor se pudo. Mi primer Boston, cuando terminé la carrera, salí súper triste. Hice tantas cosas, había ya corrido Miami en bajo de 3 horas, que la idea era Boston hacerle igual, bajo de 3 horas. Y entrené bastante, y corrí bastante, y me preparé bien. Y no se dio, imagínate. Pero fue una enseñanza tan grande, que ahí yo digo, no sé si el de arriba también lo permite, porque creo mucho en Dios, pero son situaciones que todo se da. Y si en ese momento no se dio, por algo debe ser, y uno tiene que manejarlo de la mejor forma, más tranquila. Y de esa tristeza de ese momento, utilizarla, porque te embarga como un momento de tristeza.
Utilizarlo como una herramienta para después.
Una herramienta para otra vez levantarte. A eso es lo que yo voy. Una caída no es perder la batalla.
100%.
Es levantarse para seguir y viendo. Siempre habrá que probar nuevos métodos, nuevas circunstancias. Lo que yo diga, con lo que otros digan o con lo que otros piensen, eso es muy bueno, porque va a ayudar a que te dé un abanico de oportunidades, y lo que me funciona a mí no te funciona a ti, y tal vez al otro sí le funciona, y así es el deporte. Pero ya en márgenes muy fuertes, el trabajo duro siempre sacará el mejor resultado.
Estamos 100% de acuerdo. Bueno, este fue un episodio más de Running el Podcast. Nos tenemos que despedir porque estamos un poquito cortos de tiempo. Agradecemos una vez más, como siempre, a Juanfer Fernández de Córdoba, ahora sí te digo con el nombre completo, por acompañarnos. Y yo personalmente te deseo todo lo mejor, Juanfer. Si no nos vemos de aquí hasta Boston, espero que sí, pero si no nos vemos, te mando ahí mi Genkidama levantando los brazos para mandarte la mejor energía, la mejor vibra para que logres el objetivo y nos motives a los demás a seguir buscándolos. Un abrazo, Juanfer, gracias por venir.
Gracias, Santiago. Gracias igual por esta oportunidad de espacio. Gracias realmente a todos los que nos escuchan. Me alegro que esto sea un debate. Como siempre digo, nadie tiene la verdad absoluta. Ustedes analicen, piensen qué es lo mejor, qué tienen que hacer para mejorar. Pero lo más importante, que creo que aquí quedamos de acuerdo en todo este debate, es el compromiso. Su compromiso y al final su dedicación para su meta que quieren alcanzar. Con eso me despido. Juanfer FCC en Instagram. Eso y un abrazo. Cuídense.
Un abrazo a todos. Muchas gracias.